Media, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 24 de julio. Es domingo, en el que cerramos una semana, casi como la abrimos, teniendo que hablar de nuevo de altas temperaturas, de incendios o de economía. Tenemos más de 40 provincias en alerta por calor, por altas temperaturas, que dificultan en muchos casos la extinción total de las decenas de incendios que todavía siguen sin extinguirse del todo en nuestro país y que han abrasado ya 100.000 hectáreas en las últimas dos semanas, más que en todo el año 2021. Enseguida vamos a hacer un repaso por aquellos fuegos que todavía continúan activos. Sobre todo ahora mismo el que más preocupa es el de Los Realejos en Tenerife, el que peor situación tiene. Pero te decía que cerramos una semana muy intensa económicamente hablando y abrimos otra, la que va a ser la última semana de julio, también muy intensa, porque el gobierno va a poner en marcha una de sus medidas estrella para luchar contra la inflación. Va a llevar al Congreso de los Diputados ese impuesto a las empresas energéticas y a la banca, ese con el que pretende recaudar 7.000 millones de euros en dos años. ¿Y qué vamos a conocer? Pues los detalles, porque no sabemos nada de cómo va a ser, de este nuevo gravamen anunciado a bombo y platillo por Pedro Sánchez durante el debate del Estado de la Nación, y al que ayer le añadía algo más, que va a prohibir por ley que ese sablazo nos termine repercutiendo a ti y a mí.
También puedo anunciar, he visto que hay algún problema por parte de la derecha en la aprobación y el apoyo de estos impuestos, que en ese texto vamos a prohibir que las compañías puedan trasladar los costes a la clase media trabajadora.
Habla el presidente de la derecha, pero se olvida de que son los propios economistas los que están advirtiendo de que al final, como siempre, al que va a repercutir este impuesto, este gravamen, es al cliente. Como te digo, a ti o a mí. La otra gran pregunta que surge es cómo va a conseguir Sánchez y su ejecutivo limitar por ley esto, que finalmente no nos repercuta. Bueno, consultando a los que saben, a juristas, te dicen, vamos, directamente te cuentan que no hay respuesta posible porque no se pueden imaginar cómo por ley se puede hacer esto. No sabemos qué se sacará el gobierno de debajo de la manga y a lo mejor, ojo, ni los propios ministros tienen conocimiento de ello. Supongo que lo sabe solo el propio Sánchez. Es posible que haga lo mismo que hizo al anunciarlo, lo de no avisar ni a sus propios compañeros de ejecutivo hasta un par de horas antes. Un Sánchez, por cierto, que ayer le escuchábamos ante ese comité federal del Partido Socialista, se erigía como líder medioambiental en la lucha contra el cambio climático. En una hora de discurso casi la mitad fue sobre este tema. ¿Y qué quiere ahora Sánchez? Liderar en Bruselas una resistencia, quiere ponerse al frente de ese grupo de países, entre ellos, por ejemplo, Portugal o Italia, que se niegan, que quieren oponer resistencia al plan europeo de racionar el gas ante el posible corte del suministro por parte de Rusia. Hoy, de nuevo, la vicepresidenta Rivera, que está muy belicosa con este tema, se ha mostrado muy contundente a la hora de llevar la contraria a Europa. Ha vuelto a reafirmarse. Dice que no ve cómo pueden imponernos por ley desde Bruselas, por ejemplo, que regulemos el termómetro del aire acondicionado.
Es muy difícil hacer obligatorio una restricción de estas características, pero sí creemos que en general pueden vigilar y pueden velar porque esas recomendaciones sean aplicables de la manera más generalizada posible.
Dice Rivera, por cierto, en una entrevista en la televisión pública vasca, que no tiene por qué haber ningún tipo de problema respecto al suministro en nuestros hogares ni en nuestra industria. Tenemos unas reservas, es verdad, muy amplias aquí en España. Contamos con la suerte de tener muchas reservas de gas y entonces al final vamos a salir mejor parados en este asunto que nuestros vecinos europeos. Pero ¿para qué le sirven de verdad estas guerras al gobierno? Bueno, pues para tratar de tapar que las medidas que está tomando para luchar, por ejemplo, contra la inflación no están funcionando, como lo del tope de gas, porque la luz sigue completamente disparada, aunque nos estamos ahorrando, por ejemplo, un 15% en la factura. Pero lo que pretende Sánchez es desviar la mirada hacia otro lado, seguir negando que se viene un otoño y un invierno muy complicado económicamente hablando. Así viene este 24 de julio, este domingo, en el que también hay otras noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Ya lo sabes, la Organización Mundial de la Salud declara la viruela del mono como emergencia de salud pública internacional.
En total estaríamos hablando de más de 16.000 casos de viruela del mono en al menos 75 países. España, por cierto, está en la lista de esa cabeza con más de 3.000 casos. La gran mayoría de los contagiados son leves y solo medio centenar han tenido que ser hospitalizados.
Rusia confirma el ataque contra el puerto de Odesa.
Eso sí, matiza que estaba dirigido contra objetivos militares. Una ofensiva que llega cuando se cumplen 5 meses del inicio de la guerra y apenas horas después de firmar con Ucrania un acuerdo para reanudar las exportaciones de las 20 toneladas de grano bloqueadas en los puertos del sur, precisamente uno de ellos es Odesa.
Y el Papa Francisco ya vuela dirección a Canadá.
El avión del Santo Padre ha salido a las 9 de la mañana de Roma y está previsto que aterrice sobre las 7:30 de la tarde, hora española, en Edmonton. Un viaje que sirve como peregrinación penitencial y cuyo objetivo es lograr la reconciliación de la Iglesia Católica con las comunidades indígenas del país.
Y a esta hora está a punto de arrancar ya la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Francia, Bruno Casar.
En menos de media hora en el circuito de Paul Ricard, Leclerc defiende la pole, Alonso sale séptimo, Carlos Sainz tendrá que remontar, sale penúltimo tras ser sancionado por haber cambiado el motor. A la misma hora, Carlos Alcaraz Musetti, final del ATP de Hamburgo. Alcaraz busca el que sería su sexto título de la temporada. Hoy nos despedimos del Tour de Francia, última etapa de 115 kilómetros con meta en los Campos Elíseos. Virtualmente tiene amarrado este Tour Jonas Vingegaard. En marcha, sí tenemos la primera etapa del Tour femenino. En fútbol hemos amanecido con la victoria por la mínima del Barça sobre el Real Madrid. Primer clásico de la temporada en Las Vegas. Golazo de Rafinha y además esta mañana nos han dejado 2 resultados amistosos. Español 2, Lille 0, Getafe 0, Levante 0.
Tengamos o no una ola de calor, depende los expertos, sobre nuestras cabezas el termómetro en buena parte de España, eso sí, sigue completamente disparado. A esta hora de la tarde es casi imposible salir a la calle en varios puntos de nuestra geografía por unas altas temperaturas que nos siguen sin dar un respiro. De hecho, este domingo se mantiene un aviso por altas temperaturas en un total de 41 provincias españolas. Se van a alcanzar incluso los 45 grados de máxima en distintas partes de Andalucía como Córdoba. Cada uno lo sufre a su manera o se trata de proteger como puede, con el aire acondicionado o, como algunos de nuestros oyentes, directamente desde la piscina.
Toda la familia metida en la piscina porque esto es imposible. Es que no se puede estar ni en la sombra ni en el exterior. El único sitio es dentro de la piscina.
Los vamos pasando pues con muchos bañitos, acercándonos. Pero claro, en el momento que sales del agua te secas rápidamente y comienza de nuevo esa humedad pegajosa que no hay quien se la quite. La única solución es volverte a dar otro baño y tomar muchas cosas fresquitas.
Altas temperaturas que también van a tener en otros puntos de España, por ejemplo en Badajoz, en Cáceres, en Madrid o en Valencia, entre otras, están en alerta naranja. Eso hoy. De cara a los próximos días, ¿qué? Pues todo parece indicar que vamos a seguir registrando más de 40 grados de media. Lo explicaba en el fin de semana de COPE Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Este fin de semana sigue bajo esos parámetros de las temperaturas altas en gran parte de España y la secuencia al menos va a durar hasta el próximo martes, ¿no? Por tanto, nos esperan 4 días un poquito duros, temperaturas de nuevo por encima de lo normal, más de 40 grados en gran parte del centro y sur de la península, también en el Valle del Ebro, temperaturas muy altas por la noche con esas noches tropicales y están siendo incluso ecuatoriales por encima de 25 grados en parte del litoral mediterráneo.
Un calor extremo que, te recuerdo, ha provocado la muerte de más de 1.000 personas en estas últimas 2 semanas en nuestro país. Algunos de los fallecidos han muerto cuando desempeñaban su jornada laboral. Varios trabajadores, por ejemplo, del Servicio de Limpieza de la Comunidad de Madrid, perdían la vida como consecuencia de varios golpes de calor. Y en este contexto, cada vez son más las profesiones propensas a sufrir este tipo de episodios. Por ejemplo, los jardineros. Vicente dirige una de esas jardinerías en Madrid. Nos contaba que la fórmula que ha utilizado para sus trabajadores para soportar el calor, para luchar contra él, es la jornada intensiva.
Nosotros somos una pequeña pyme y desde hace ya más de 20 años que tenemos jornada continuada de 7:30 a 3 de la tarde en verano y de 8 a 3:30 en invierno. Más que nada por eso, por el tema de minimizar el tiempo de exposición de la gente a las inclemencias del tiempo.
Si hablamos de profesiones cuyo riesgo aumenta en verano, por supuesto no nos podemos olvidar de agricultores o también de gente que trabaja en la obra o de los socorristas. Lógicamente, el aumento de las temperaturas en todo el país trae consigo un mayor número de personas en las piscinas, lo que supone más trabajo, no solo por lo que ocurre en el agua, sino por esos golpes de calor que puede haber fuera. Sobre cómo actuar en estos casos hemos hablado con Jorge, el socorrista de una piscina municipal en Zaragoza.
Lo que queremos concienciar a la gente es que tome mucha agua, que se ponga crema de sol, que se hidrate bien, que estén a la sombra y que tengan mucho cuidado con el sol, porque al final los golpes de calor están presentes y te puede dar de un momento a otro. Y en el caso de sospechas, sí, que se acerquen a nosotros y nosotros actuaremos.
Jardineros, socorristas, obreros, agricultores son de los sectores más afectados, aunque no los únicos. También, esto es irremediable, los que tienen que luchar contra las altas temperaturas son los bomberos, que en las últimas semanas están sofocando los distintos fuegos originados en nuestro país y ven cómo el calor les está dificultando sus labores de extinción. Desde que empezara el año, ya lo saben, las llamas han calcinado más de 200.000 hectáreas, la mitad de ellas en las últimas dos semanas, 100.000, que son más que las llamas calcinaron en el año 2021, durante todo el año 2021. ¿Cuáles son los incendios que más preocupan ahora mismo? Pues, por ejemplo, el de Tenerife. El fuego ya ha arrasado allí casi 2.500 hectáreas y ha provocado que casi 600 personas sigan evacuadas, sigan desalojadas de sus domicilios. Hay 170 efectivos ahora mismo trabajando, además del medio centenar de la unidad militar de emergencias que se van a incorporar, que lo están haciendo en estos momentos. Así que lo que vamos a hacer a esta hora de la tarde es irnos hasta allí para conocer la última hora sobre ese fuego. COPE Tenerife, Santi Borollón.
El fuego en los Realejos continúa activo, aunque su avance se ha ralentizado por el viento, que en las últimas horas se ha convertido en un aliado, parando las llamas en algunos de los frentes que más preocupan, como el de la ladera de Tigaiga, que da acceso al Valle de la Orotava. Es una zona muy complicada, con grandes pendientes, y en donde hoy se van a concentrar los trabajos. Pedro Martínez Costa, jefe de Servicio de Gestión Forestal.
El plan estratégico es centrarnos principalmente con los medios aéreos en esa ladera de Tigaiga, para reducir el avance descendente, que no es rápido, y aprovechar las estrategias que hagan los medios terrestres, que son finalmente los que liquidan en campo el incendio.
Las altas temperaturas que vamos a tener hasta el miércoles supondrán un problema para los 170 efectivos por tierra y los 13 aéreos que combaten las llamas, a los que hoy se unen 40 efectivos de la UME. El incendio ha quemado ya 2.423 hectáreas y su perímetro es de 26 kilómetros.
Gracias, Santi. Eso en Tenerife. Mientras, en Castilla y León, dos incendios todavía se mantienen en nivel 2 de peligrosidad, el de Montes de Valduesa y el de Cebreros. Este último, que ha evolucionado de forma favorable desde el viernes, lleva una semana activo. A falta de confirmación oficial, el fuego podría haber quemado ya casi 5.000 hectáreas. De allí, de Cebreros, es Fran. Nos ha relatado la última hora de ese fuego, que, como te digo, lleva más de 7 días activo.
Y ayer sobre las 2 de la mañana se veían llamas sobre el monte de Castrejón, y según comentan es un pino que se estaba quemando y lo consiguieron apagar rápido. También va a estar humeando durante unos 10 días debido a que hay zonas que son de muy difícil acceso y solamente pueden llegar los medios aéreos para poder refrescar esas zonas.
Y el otro gran incendio que preocupaba, el declarado el pasado lunes en Ateca, en Zaragoza, ya se encuentra controlado, es la buena noticia, tras haber calcinado 14.000 hectáreas, y además el nivel de emergencia desciende ya al nivel 0 en el Plan Especial de Protección Civil. Y estamos a punto de comenzar la última semana de este mes, del mes de julio, una semana que se presenta muy intensa en cuanto a la agenda económica se refiere. Esta semana el Ejecutivo va a registrar en el Congreso de los Diputados esa proposición de ley para crear un impuesto a la banca, es decir, a las entidades financieras y también a las energéticas. Se trata de un gravamen con el que se pretende recaudar unos 7.000 millones de euros en dos años y del que sabemos poco más aparte de esto. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles. Lo que sí dejó ayer claro el presidente del gobierno, como hemos escuchado al inicio de este mediodía COPE, es que prohibirá que las entidades financieras puedan trasladar los costes de este impuesto a los trabajadores, y aseguran también que no va a repercutir en los clientes. ¿Cómo se valora esto desde el sector financiero? Le hemos preguntado a Javier Santa Cruz, economista y analista.
Es un impuesto absolutamente inútil, de hecho es un impuesto que rompe la unidad de mercado con respecto a Europa. Evidentemente se va a repercutir a los clientes, porque precisamente los impuestos, las empresas nunca pagan impuestos, siempre las pagan sus clientes, sus accionistas, y por tanto siempre son repercutidores indirectos del impuesto, con lo cual es un elemento simplemente pues de una decisión más política que económica.
Veremos finalmente en qué queda en esta semana importante para seguir conociendo más detalles sobre esas medidas anticrisis ya anunciadas hace unas semanas con las que pretende el gobierno hacer frente a la inflación provocada en gran parte por la guerra de Ucrania, que además precisamente hoy cumple 5 meses desde su comienzo. ¿Qué más deberes tiene el gobierno para estos próximos días? Pues, por ejemplo, preparar ese plan que va a llevar a Bruselas, su iniciativa y su intención, para que no haya que racionar el gas. Laura Rubio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Iván.
¿Qué sabemos de lo que va a proponer España para que no tengamos efectivamente que eso, que racionar el gas, el consumo de gas, sobre todo en nuestros hogares?
Bueno, pues España va a llevar a Europa una propuesta para explotar al máximo las infraestructuras que tenemos, una red de 6 regasificadoras, y enviar una cantidad determinada de ese gas para que así se evite aplicar ese recorte solidario que proponía la Comisión Europea esta misma semana. Lo contaba Ursula von der Leyen.
Necesitamos ahorrar gas para llenar nuestro almacenamiento de gas más rápido. Estamos pidiendo a los Estados miembros que reduzcan en un 15% el consumo de gas.
Bueno, la medida ha sido muy criticada por España. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, decía que el sistema planteado no es ni más eficaz ni más justo. Se mostraba, de hecho, la ministra sorprendida al conocer el plan de Bruselas. Y esta sorpresa de Rivera no ha sentado muy bien, entre otros, al portavoz principal de la Comisión Europea, porque dice que es un tema que los países miembros han debatido hasta la saciedad. El caso es que la media de las exportaciones españolas de gas natural de los últimos 5 años es de 2 teravatios hora, y con las infraestructuras que tenemos podríamos llegar hasta los 6,7 teravatios. Con esto, pues, se podría aportar a Europa un 13% del gas que Bruselas busca ahorrar hasta el mes de marzo.
Sabemos, Laura, que hay países que no tienen esas reservas de gas, por ejemplo, los del norte o la propia Alemania. Estamos, por tanto, en una situación aventajada en Europa, algo que no es muy habitual, así que ¿por qué España entonces se opone a que haya ese racionamiento?
Bueno, son varios los motivos. También Portugal se opone. Por un lado, dicen que no se ha consultado como es debido a los países. Dice España también que no se ha tenido en cuenta los condicionantes específicos de cada uno de los países miembro. Esto añadido a que no ven justo que nos sacrifiquemos nosotros los españoles, a pesar del gran desembolso que hacemos para mantener esa red de 6 regasificadoras que hoy nos está permitiendo estar en esa posición privilegiada. Sobre esto decía la ministra Rivera que, a diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético. Dice además el gobierno que España ya está siendo solidario con el resto de Europa, ya que el 20% del gas que recibe, directa o indirectamente, va a parar a otros países, como por ejemplo a Francia. Con todo esto, eso sí, dice la ministra Rivera, que no vamos a tener problema de suministro aunque se ponga cuesta arriba.
Nos espera un otoño-invierno que aparenta complicado. Siempre dejando claro que las familias pueden estar tranquilas y no tienen un problema de seguridad de suministro.
Por cierto, que en esta especie de enfrentamiento con Bruselas vamos de la mano con Portugal, como ya hemos dicho, como ya ocurrió con la excepción ibérica. Los motivos, entre otros, la inversión que hacemos en renovables los dos países y que el ahorro de energía de Portugal, que no tiene interconexiones con Europa, no serviría de nada.
Veremos finalmente, gracias Laura, en qué queda este enfrentamiento entre el gobierno español y la Comisión Europea. Casi un año después de ser anunciado por Pedro Sánchez, en apenas unas horas entra en vigor el famoso bono cultural joven. Los jóvenes que este año cumplan la mayoría de edad podrán disfrutar de esta ayuda por valor de 400 euros para gastar únicamente en productos culturales. Son unos 500.000 jóvenes de toda España los que se podrán beneficiar de esta medida. Es el caso de Mar. Esta malagueña cumple 18 años en diciembre y nos explicaba aquí en COPE en qué los va a invertir.
Sí sabía de la existencia de este bono cultural y tenía pensado solicitarlo en los próximos meses para así, pues, gastarlo principalmente en libros y museos, que es en lo que más invierto mi dinero y a lo que dedico mi tiempo libre.
Ayuda que podrá solicitarse desde mañana lunes y hasta el próximo 15 de octubre. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
Cuéntanos qué más detalles conocemos de esta ayuda y en qué productos se va a poder invertir.
Pues mira, este bono subvencionará entradas para cines, museos, bibliotecas o festivales musicales hasta un máximo de 200 euros. También se pueden obtener libros, revistas, discos, incluso videojuegos hasta un máximo de 100 euros por persona. Y los 100 euros restantes se podrán destinar en consumo digital como suscripciones a plataformas musicales, podcast u otras publicaciones.
Una medida que, eso sí, va a suponer un importante gasto público para las arcas españolas.
Concretamente, el Estado desembolsará 210 millones de euros para subvencionar esta ayuda. Hemos escuchado hace un rato Mar, que se mostraba de acuerdo con la medida, aunque encontramos también a jóvenes como Álvaro. Tiene 18 años y él no va a solicitar el bono.
El país está con el agua al cuello. Yo creo que en vez de tanto bono cultural, tanta chorrada, se debería de destinar todo este dinero a ayudas públicas de verdad, a que las familias no estén pasándolo mal mes tras mes. Yo creo que es una mera campaña política a través del dinero público del Estado que el presidente del gobierno emplea pues para nosotros, para los chavales de 18 años, que en el fondo un amplio porcentaje no tenemos ni idea de lo que es la política.
Recordemos que la medida estará vigente durante un año y si en ese tiempo no se gasta el dinero, ya no se podrá utilizar.
Hemos hablado, Rubén, de los productos que se pueden adquirir, aunque hay servicios que no contempla esta ayuda.
Dentro del bono no entra la adquisición de productos de papelería como libros de texto curriculares, ya sean impresos o digitales, tampoco equipos de informática y electrónica. La ayuda tampoco contempla el material artístico, instrumentos musicales, así como espectáculos deportivos y taurinos.
Y ya para acabar, Rubén, esta medida que la hemos visto, la ha copiado casi íntegra el gobierno en los últimos años en países de nuestro entorno.
Sí, España se une a países como Italia, que incorporó este bono cultural en 2016 y que ha sido utilizado por casi 2 millones de jóvenes. En estos años, el Estado italiano ha desembolsado más de 800 millones de euros y no tuvo el efecto deseado. ¿Por qué? Porque algunos jóvenes lo intercambiaban por una suma en efectivo o directamente lo revendían en plataformas online. También en Francia, en mayo de 2021, se incorporó un cheque por valor de 300 euros para cines, teatros, libros y espectáculos.
Gracias, Rubén. Son ya las 2:51, una hora menos en Canarias. Enseguida nos montamos en el avión que lleva al Papa Francisco a Canadá.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio. Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora vamos a hacer una parada sobre Groenlandia, porque un avión, el que lleva al Papa Francisco, sobrevuela ahora mismo esta isla del Atlántico Norte. El Santo Padre va a llegar en apenas 4 horas a su primer destino, Edmonton, un viaje que sirve como peregrinación penitencial, cuyo objetivo es lograr la reconciliación de la Iglesia Católica con las comunidades indígenas del país. Es su viaje apostólico número 37, destino Canadá, que le va a llevar a Quebec o a encontrarse a apenas unos kilómetros de círculo polar ártico con la comunidad inuit. Y con el Papa, como siempre, viaja nuestra compañera Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, Iván. Saludos a más de 10.000 pies de altura. Tal como acostumbra, el Papa se ha acercado a saludar a los periodistas que le acompañan en el viaje. Ha querido encontrarse con cada uno a pesar del evidente dolor que sentía al caminar. Lo primero que ha hecho ha sido recordar que el viaje es penitencial. Como hoy es la jornada de los abuelos, ha pedido a los jóvenes que nunca interrumpan el contacto con ellos porque son toda una experiencia de vida y les debemos mucho. Casi todos le han preguntado por su viaje a Kiev y ha asegurado que desea y tiene previsto hacerlo, aunque en estos momentos no considera que sea muy posible. Entre los regalos que le han entregado los periodistas, ha recibido el casco que utilizaban sus coberturas el periodista español asesinado en África, David Beriaín, y un libro que narra las aventuras de un misionero jesuita de León que pasó 40 años en el Círculo Polar. Esta gente era de otra pasta, ha respondido. Ojalá todos les podamos imitar. Tras un vuelo de más de 10 horas, el Papa aterrizará esta tarde en Edmonton.
España es el país del mundo con más casos de viruela del mono. El último brote en Cádiz, en una tienda de tatuajes, deja por ahora 12 infectados. En total son más de 3.000 contagiados por esta enfermedad que en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud declaraba como emergencia internacional. Lo anunciaba Ayer mismo Tedros Adhanom, director general de la OMS.
He decidido que el brote mundial de viruela del mono representa una emergencia de salud pública de interés internacional.
Ya hay casi 80 países en los que hay algún caso de este tipo de viruela y por ello la OMS considera que hay que dar una respuesta internacional coordinada. 16.000 casos en todo el planeta lo demuestran. De entre ellos, 5 personas han muerto. ¿Qué significa que la OMS haya cambiado de opinión y haya activado su máximo nivel de alerta por esta viruela del mono? ¿Por qué se ha hecho? Pues nos lo cuenta, se lo hemos preguntado, al epidemiólogo Joan Cailà.
La persona que ha tenido un contacto de riesgo suele empezar con dolor de cabeza, muscular, escalofríos, puede tener fiebre y adenopatías, ¿no? Entonces, al cabo de unos pocos días, puede empezar con lesiones en la piel que a veces se pueden llegar a confundir con la varicela.
Ya sabes que hace apenas un par de meses comenzamos a escuchar hablar de esta enfermedad en nuestro país. La media de edad de los contagiados es de unos 37 años y el 98% son hombres. Aunque también puede ser por aerosoles como el coronavirus, aunque se necesita un contacto más estrecho. A partir de ahí llegan los siguientes síntomas. Por cierto, que esta es la séptima alerta de este tipo que lanza la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005, que fue cuando se instauraron estas alertas. Las anteriores han sido con el ébola de Kivu, el Zika, el polio, la gripe A y la última, la del COVID-19. 2022 se ha convertido en el año del sí quiero, un año en el que, pese a la concentración de enlaces, que han aumentado un 20% con respecto a 2019, en gran parte, claro, por el retraso precisamente por el coronavirus, un boom que ha obligado a arrancar la temporada antes de lo normal y a retrasarla porque no hay fechas disponibles. Nos lo cuenta a COPE Alejandro, tiene 24 años y se casa el próximo 15 de octubre en Valencia.
Cuando fuimos a visitar Masías para ver con cuál nos quedábamos, cuál queríamos escoger finalmente, nos dijeron que nos diéramos prisa, que no tardáramos mucho en decantarnos por una Masía, puesto que había bastante retraso debido a la pandemia y estaban prácticamente todas las fechas ocupadas.
Y es que los enlaces cada vez van más acompañados de detalles e incluso son más largos, lo explica Laura, ella es organizadora de bodas.
Son bodas muy emotivas, bodas en las que los detalles están muy marcados, con muchos guiños, sobre todo a la parte emocional, la parte afectiva, ¿no?, y sentimental, que es lo que más hemos echado de menos en los meses de pandemia. Y es verdad que al final los novios optan por hacer preboda y posboda, que sobre todo son eventos en los que disfrutar de los nuestros, los que afianzar relaciones y en los que cuidar un poquito más a nuestros invitados.
A este aumento hay que añadir la inflación disparada por encima del 10%. Y aquí llega la gran pregunta. ¿Cuánto vale realmente una boda en estos tiempos? Porque hay muchos factores que influyen, empezando por la comunidad autónoma, que deja diferencias, ojo, de entre más de 20.000 euros entre regiones. Andreas Puña, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Sí, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que es una de las más caras, allí un enlace ronda los más de 33.000 euros. Es un informe de un portal de bodas en el que ha colaborado, por cierto, ESADE. Una de las más baratas, por ejemplo, es Islas Canarias. Una boda similar a la de Castilla-La Mancha está valorada en algo más de 12.000 euros. Ahí sale esa diferencia que comentabas de los 20.000. También depende del tipo de ceremonia que uno quiera celebrar. Hay que añadir el vestuario, las fotos, los detalles, el banquete, y esta es la partida más cara y también la que más golpeada se ha visto por la inflación. De hecho, los alimentos han crecido un 12% en cuestión de un año. Una situación que nos comentaba Úrsula, que tiene un salón de bodas en Almedinilla, en Córdoba.
Se ha notado bastante, la inflación subió muchísimo, los precios de los productos, de la comida y de los alimentos. También, bueno, de todo el tema de decoración, las importaciones, la subida de los precios de las importaciones también ha afectado bastante. Una celebración puede rondar unos 100 euros por comensal más o menos estándar, cuando antes podría salir unos 70 euros, 75.
Echando cuentas con los expertos consultados por COPE y también por estos administradores, una boda media con los añadidos que se suelen incluir hoy en día en los enlaces de 150 invitados, una boda ronda los 30.000 euros en nuestro país, Iván.
Gracias, Andrea. Y hoy es el último día, si eres fumador y vives en Barcelona, que podrás encenderte un cigarro en los arenales de la ciudad condal, porque en unas horas va a estar prohibido. A partir de este lunes, Barcelona mantendrá sus arenas libres de humos. Para asegurar el cumplimiento de esta medida, el ayuntamiento va a multar con 30 euros en caso de reincidencia, pero eso sí, sí que vas a poder fumar en la terraza de los bares y de los chiringuitos. Los vecinos tienen opiniones diversas acerca de la prohibición.
Está lleno de colillas. Todas las limpiezas que hacíamos los buceadores y tal, ya creo que ya no tendremos que hacerlas. O sea, que genial.
A mí no me parece bien las prohibiciones. Estoy en contra.
Hombre, ¿qué quieres que te diga? Aquí hay mucho aire, es ancho. Yo creo que no es malo.
Opiniones diversas. Es verdad que no es la primera vez que se impide fumar en las playas de Barcelona. Cuatro de ellas formaron parte en 2021 de un proyecto piloto para comprobar la utilidad de esta medida y se redujo el porcentaje de fumadores de un 18,3%. No es Barcelona, por cierto, la única ciudad con las playas libres de humo. Gracias por estar ahí. Como siempre, la radio sigue. Gracias por escucharla también en verano. Enseguida te quedas con el Tour de Francia que llega hoy a París. Aquí la sintonía de la cadena COPE. Buena tarde.